Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque, desde Deusto, alumni de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos a comenzar hoy hablando precisamente de la Universidad de Deusto. ¿Comienza el segundo cuatrimestre del curso?
Sí, empezó ayer. Yo además empecé en plan duro, con un grupo de 8 a 10 y otro de 10 a 12. O sea, que llegué hecha polvo. Y además, o sea, mira que tengo espuelas, años, horas de vuelo, pero, o sea, siempre que empiezo con un grupo, o sea, el primer día, los primeros días, duermo fatal porque estoy nerviosa. Ellos estarán expectantes, pero yo también, porque claro, según lo que pase en los primeros días, pues eso marca la marcha de la clase.
¿Eres profesora de ética?
Sí, este semestre tengo dos grupos de ética.
Uh-huh. ¿Pero y por qué este estado de nervios o este estado de ansiedad?
Pues me imagino que como les pasa a todos los artistas también, ¿no? Cuando se suben a un escenario, que siempre tienen ahí un momento de...
El miedo escénico.
El miedo. Bueno, miedo escénico y que ya cada vez también, pues yo estoy más lejos de ellos. Ellos siempre tienen la misma edad, pero yo no. Y entonces es como, a ver si conseguimos superar esta barrera de edad que hay entre ellos y yo. Porque antes les podía decir, sois de la edad de mis hijos. Es que ya ni eso, mis hijos son mayores que ellos.
Yo no tengo la misma edad, pero ellos siempre tienen la misma edad. Claro, el alumno tampoco tiene la misma edad. Pero los alumnos a los que das clases son nuevas generaciones.
Son nuevas y son siempre los de la misma edad. Sí, sí, entonces es tremendo. Además, y, claro, te verán y seguro que el primer día dirán, esta abuelita, ¿qué nos vendrá a cantar? Además nos va a hablar de ética. De hecho, ayer a las 8 de la mañana, ayer empecé el curso de forma un poco rompedora, o sea, rompiéndoles los esquemas, porque en el primer grupo, como era el grupo de euskera, era muy pequeño, ¿no? En listas tengo 14, creo que es, y en clase tenía 9, porque algunos todavía no han venido. Y claro, y encima empiezo la clase y se me sientan cada uno en una esquina. Le digo, o sea, no llegáis a 15 y os ponéis cada uno en una esquina, ya estáis viniendo hacia adelante. Bueno, a regañadientes. Y antes de decirles una palabra, ni de la asignatura, ni de nada, les doy un post-it y les digo, bueno, me vais a decir las expectativas que tenéis de esta asignatura. Se quedaron así un rato para escribir, se miraban como diciendo, claro, porque eso no te lo puede responder ChatGPT, ¿no? Porque las expectativas son tuyas y además copiarlas del día al lado tampoco tiene sentido. Y bueno, me encantó porque uno dice, pues que esto vaya a ser la clase de religión. No va a ser la clase de religión, no os preocupéis. Bueno, estuvo bien, fue entretenido.
El paso del tiempo, te ves reflejada, te ves viendo mayor en comparación con las nuevas generaciones, los nuevos
y buscando
alumnos.
Maneras de engancharles, ¿no? Porque dices, bueno, voy a hacerles algo rompedor para que por lo menos me presten atención un poco de tiempo, me den una oportunidad y a ver si consigo. Y no tengo que estar, por favor, hacedme caso.
Sí, esto le pasó a una compañera mía. Estaban dos hablando, ¿no? Dos profesoras estaban hablando y le dice la una a la otra, es que cada año vienen más jóvenes. Y le mira a la otra y le dice, no te equivoques, ellos vienen con la misma edad, tú eres un año más vieja.
Ayer estuve comiendo con una amiga y estábamos hablando, pues el paso del tiempo, ella es un año más joven que yo. Y yo le dije, mira, no sé qué ha pasado, pero yo me he quedado anclada en los 40, voy a cumplir 58, y esos 18 años, no sé cómo ha sido el salto, o sea, es que no me lo puedo explicar, porque he pasado de ser de las jóvenes en las reuniones a ser la mayor. Dices, ¡qué horror! Bueno, y por no hablar de que te ves, o sea, que te cansas. O sea, antes hacías no sé cuántas horas seguidas de clase y no pasaba nada. Ahora es, necesitas recuperarte. Que también es tremendo. Bueno, el otro día les comentaba a mis hijos, eso comía con ellos el viernes pasado y estábamos hablando también de esto de la edad, ¿no? Entonces ellos me hacen bromas y tal. Y yo les dije, os voy a decir una cosa como llamada de atención. O sea, uno tiene 25 y el otro 27. Le digo, yo la primera vez que fui consciente de la edad fue cuando iba en un autobús, en un bilbobús, y de repente hoy iban dos chavalitas y un chavalito, y iban hablando y iban diciendo, ¡oh, pues fulanita de tal! Se ha enamorado, se ha liado con un viejo de 28 años. Yo ahí dije, Dios mío de mi vida. Y les dije a mis hijos, mirad lo cerca que estáis de los 28. Sabi, a ti te quedan unos meses. O sea...
Juan Carlos, ¿a ti te pasa lo mismo que a Arantxa?
Yo me veo hecho un chaval. Pero en mi oficina hay dos que podían ser hijas mías, ¿no? Y el resto, yo soy el mayor, con diferencia. Entonces, a veces cuando empiezan a discutir, yo digo, que aquí el mayor soy yo. Un respeto a las canas, ¿no? Pero sí, entonces me hace gracia, ¿no? O sea, constato que soy el más viejo de la oficina, pero bueno, yo me siento uno más. No, pero me ha pasado siempre.
Yeah. ¿No? Bueno, pero a mí hay una cosa que me encanta. O sea, incluso con el salto y todo, me encanta darme cuenta de que hay cosas que mi alumnado no sabe hacer y yo sí. Ellos que son y ellas que son tan tecnológicos y tecnológicas, y hay cosas en las que dices, pues si no sabes hacer esto, ni sabes hacer lo otro. Y no. Y eso, bueno, pues te da un poco de vidilla.
Canche.
Sí.
La vida. Y la vida se vive de muchas maneras y sobre todo como se puede.
Sobre todo.
Pero la vida también se hace acompañado de música. La vida es música.
La vida es música. Uh-huh. Sí, hoy venimos con muchas propuestas musicales y con muchas reflexiones porque, bueno, esto no lo he comentado por el camino con Juancar, pero yo siempre suelo decir que la vida debería tener música incorporada. Porque, de hecho, en todas las situaciones siempre hay una canción, siempre hay una música, siempre hay una melodía que, aunque no sea real, está ahí pululando, ¿no? Que la acompaña, que le da brillo. Y bueno, nosotros el fin de semana pasado estuvimos en un concierto que estuvimos muy a gusto, ¿verdad, Juancar?
Sí, sí, de Ismael Serrano, uh-huh. Que mucha gente no habrá ido. Porque preguntó, dice, de los que estáis aquí, ¿cuántos venís por primera vez?
Y nosotros
levantamos la manita porque era la primera vez, o sea, yo lo conocía al menos, y de hecho fui yo el artífice de poder ir. Y bueno, pues, pero estaba atiborrado el teatro, en el campus. Y la verdad que muy bien.
Sí, además fue un concierto sorprendente porque estaban él y su guitarra en el escenario y con unas luces. Y estuvo 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos. Y además, o sea, el público enfervorizado. Hizo 2 bises. O sea, hizo el primer bis y cuando nos estábamos saliendo por la puerta, volvió a salir al escenario y volvió a cantar otra canción. O sea, el público estaba enfervorizado. O sea, una cosa impresionante. Aunque yo tengo que confesar que dijo, bueno, pues podéis acompañarme, podéis cantar y tal. Y yo tenía la una que cantaba horrible, pero horrible. Cantaba horrible y no paraba de mirar el reloj, la lucecita. O sea, estuve a punto de saltarle la yugular. Menos mal que no lo hice, porque luego cuando nos pusimos de pie para aplaudir y tal, vi que me llegaba al hombro y digo, jo, si le llego a rugir, o sea, hubiera sido terrible.
¿Pero sabía las canciones?
Sí, cantaba horrible, sabía la letra.
La letra. La música se le olvidó de casa.
Pero no es solo esto lo que nos gustó del concierto. Había momentos en los que pues la gente aplaudía, y a mí una cosa que me fascina es que al principio empieza a aplaudir uno por aquí, otro por allí, la gente pues lo hace a su ritmo, no, pero hay un momento mágico en el que todos aplauden al mismo ritmo, todos hacen lo mismo, ¿no? Y yo creo que ese es un poder de la música, ¿no? Que la música nos pone en una misma onda, en una misma sintonía. Oye, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, y además aquí pues, tenemos otras anécdotas que contaremos.
¿Qué edad tenía el público? Como hemos comenzado hablando de edades, porque Ismael Serrano tuvo en su momento el éxito, pero ya han pasado unos cuantos años, sigue subiéndose a los escenarios. Vosotros habéis estado en el concierto de Bilbao, del Teatro Campos, hace pocos días.
La mayoría había entre 35 y 50. Nosotros éramos ya de la parte de arriba, de la edad.
Sí. No, muy jóvenes no había, pero no éramos solo jubilados o prejubilados los que participábamos, ¿no? Y bueno, a mí me sorprendió que estuviera tan lleno el teatro, ¿no? O sea, hombre, es una persona muy conocida desde hace ya muchos años, ¿no? Pero mantiene su público y... Y luego, además, porque es un estilo muy particular, él mismo lo reconocía, ¿no? Decía...
Muy intimista.
Sí, sí, muy intimista.
Con unas letras muy potentes.
Él mismo, haciendo la presentación del concierto, ¿no? Decía, bueno, los que venís por primera vez, os habrán dicho, dice, de los conciertos de Ismael Serrano, sales siempre llorando, ¿no?
Y él habla mucho.
Y habla mucho, no calla. Y es verdad que habla mucho, ¿no? Pero lo hace muy ameno, lo hace... Hombre, es un poco Sosomán también, ¿no? O sea, porque como alguno que teníamos aquí y bueno, pues eso, porque tiene un tono así como muy uniforme, ¿no? Muy, muy monótono, ¿no? Y pero habla con mucho sentido y
la idea de ir al concierto, ¿de quién partió? Decías de Juan Carlos. Mira, tuya.
Sí, porque no. Quería verlo en directo. Vale. Quería verlo en directo porque conocía sus canciones. Sí, sí. Me atraía el estilo. Pero nunca lo había visto en directo. Vale. No había tenido posibilidad y no me arrepiento en absoluto.
¿Algunas anécdotas?
Pues cuando hemos contado lo de que la gente aplaude, eso, a mí automáticamente me recordó que hace unos días vi un vídeo de un músico inglés, un chico que es bastante joven, 30, 30 y pocos años, en un concierto que había miles de personas, pero miles, y que hacía música con el público. Iba haciendo como una melodía con el público, subían los tonos, bajaban, iban cambiando, no sé qué. Y Juan Carr me recordó a otro artista que hace eso, ¿verdad?
Sí, Bobby McFerrin.
El de Don't Worry, Be Happy. Don't worry.
Hay un vídeo que están dando una conferencia, ¿no? Y entonces sobre...
Pero en un entorno de neurólogos, neurólogo, o sea, sí. En un tema de neurología.
Es la fuerza neuronal que tiene la música, ¿no?
Y la escala pentatónica.
Y la escala pentatónica, ¿no? Y entonces empieza al público, ¿no? Le hace él moviéndose, saltando, dando saltitos por el escenario, y en cada salto da una nota, ¿no? Y entonces se calla él, y entonces da el salto y el público
responde al salto que
responde con la nota que él ha dado, ¿no? Bueno, eran todos guiris, o sea, eso es posible que en Guiriland eso suceda, y aquí no, aquí también algo parecido tendremos en la mente el concierto de Wembley, del estadio Wembley. Sí, uh-huh. Cuando Freddie Mercury empieza a entonar el solo a capela, uh-huh, una serie de notas, y el público, los miles de personas que estaban ahí, responden perfectamente, ¿no? En entonados y, ¿no? Es algo así, ¿no? O sea, como el...
¿Habéis visto la película de Freddie Mercury?
Sí.
Sí,
Bohemian Rhapsody. Yo la he visto ya varias veces.
Sí, es bonito además, sí, ver pues esas cosas que están detrás de los, sí, de los hechos. Y, sí.
A mí me gustó mucho esa, la de Elvis Presley me gustó menos.
La de Elton John es también muy buena.
Esa no la he visto.
La película.
Pero hemos visto recientemente
la de Amy Winehouse.
Wow, también, sí.
Y esa está muy bien hecha también. Y la actriz lo borda. O sea, así como el actor que hace de Freddie Mercury también lo borda.
Pero hay un elemento compartido en todas esas biografías, ¿eh? Que estos grandes artistas tienen vidas muy atormentadas, ¿no? Y además el éxito, las compañías, lo que te pueden afectar, si eres una persona sensible, cómo te pueden llevar por un lado o por otro, y al final, bueno, pues puedes acabar echando a perder tu vida, pero también por el contexto, ¿no?
Las compañías... Sí. Y las discográficas, bien, que también eran las compañías.
Sí, claro.
Sí, sí, sí,
claro.
Sí,
sí, sí,
sí, sí, sí.
¿Y alguna anécdota más del concierto del otro día?
Bueno, pero ya tenemos a la vista otro, ¿eh? Ya... Porque en realidad ha dicho que la idea fue de él. Ciertamente él compró las entradas, pero yo vi el concierto, le dije, ¡ay, mira, vienes! Pero luego vi que a finales de mes viene Macaco, y entonces ya se me olvidó Ismael Serrano, compré las de Macaco, y él compró las de Ismael Serrano. ¿No? ¿No fue así?
Sí, cariño.
Como ves, siempre tengo la última palabra.
Vamos a convertir la tertulia, sí, diálogo en una crónica musical, sí, social.
Sí, sí, sí. Sí.
La próxima con Macaco. Bueno,
en esa cantar, yo cantaré a pleno pulmón, porque esas letras me las sé, bailaré y vamos, o sea, será.
Y luego te vendrá alguien, algún contertulio otro día, y dice, joder, había una tía ahí cantando.
Saltando, como una loca.
Me parece que la conozco, me han hablado también de ella, suele venir por la radio por aquí. Bueno, la música que siempre nos tiene que acompañar.
Sí, sin duda. Además, hay músicas para cada momento. Yo, por ejemplo, tengo algunas canciones muy concretas que por la mañana, cuando me quiero energizar, me pongo esas canciones. Mm. O sea, y las tengo perfectamente identificadas. Igual que cuando estás triste, pues te gustan todas esas canciones así, como un poco, iba a decir moñas, pero sí, un poco así, tristonas. Sí,
más tranquilas, sí. más suaves. Sí. Las otras músicas que suenan por ahí, de las noticias, del diario, así en general, el debate político, el anuncio que hace un presidente de un país, sale una filtración periodística, todo ese, ahí hay mucho ruido también.
Bueno, todo ese ruido,
más que sonido, sí, musical, sí, algunos cantan, pero es un ruido.
Sí. Y que además, otros dan el cante.
Sí, y que además, sí, dan el cante, sí. Además.
No sé si o rebuznos. O,
sí, en general.
En general, sí, rebuznos. Sí.
Claro, a mí ese ruido también, ayer en el inicio de las clases, claro, habla de ética en este momento, cómo está la situación, ¿no? Pero por otro lado les dije, o sea, algunos estaréis pensando, vamos a hablar de derechos humanos, de objetivos de desarrollo sostenible, de valores democráticos y tal, pero que sepáis que si hay un momento en el que es especialmente importante hablar de todo eso, es este, ¿no? Porque, o sea, lo que hay que hacer es hacerse preguntas, o sea, porque los algoritmos están para que no pensemos. O sea, la masa interesamos dormida, ¿no? Que no haga preguntas, que no cuestione, que no se pregunte por lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues veréis que yo voy a estar aquí, o sea, militante total, porque creo que todo esto es importante, ¿no?
Eso que es la formación y que es construir personas con pensamiento crítico.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. Sin duda.
Sí, sí, pero yo creo que en estos momentos lo peor que podemos hacer es rendirnos al desánimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en lo pequeño, ¿no? O sea, en nuestro entorno más cercano, intentar eso, poner música, vivir bailando, ¿no? Y seguir como si nada de esto estuviera pasando, ¿no? No, pero no mirando para otro lado, o sea, la vida en realidad es lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? O sea, no lo que dice el señor Trump, lo que dice Putin, no lo que hacen otros por ahí, ¿no? Nos puede condicionar, eso sí, pero no mi vida diaria, ¿no? Ni
además,
mis relaciones.
Todos tenemos algún altavoz, pues en este momento esto es un altavoz en el que no da lo mismo qué mensaje lancemos. O sea, una clase es un altavoz. O sea, cuando tú tienes 60 personas en formación delante, pues es un altavoz que tienes que aprovechar y que tienes que usar, pues, para el bien y para construir o para aportar, pues, unas reflexiones que igual por otra vía no les llega, ¿no? También ayer les dije, os va a sorprender, o sea, os va a sorprender cosas que hablemos en esta clase, porque vamos a trabajar situaciones, casos, vamos a hacernos preguntas de las que probablemente no habléis, ¿no? Y lo mejor que puede pasar es que encima salgáis de esta clase y os llevéis temas para hablar en vuestra familia, en la comida. Pues, o sea, maravilloso, ¿no? Eso es que esto que estamos haciendo aquí está funcionando.
Ha empezado en la Universidad de Deusto el segundo cuatrimestre, por ahí comenzábamos y casi por ahí terminamos también en Diálogos de Hoy. Cuando hablamos del segundo cuatrimestre es de aquí hasta el final ya, hasta final de curso.
Sí, sí. Hasta principios de julio, que ya es el segundo.
Y los alumnos y las alumnas, Arancha, también Juan Carlos, aprobarán. Esperemos que aprueben.
A mí este primer semestre me han suspendido, pero dices, es que hay que ser gañanes. O sea, dices, se lo pones. Además, el primer día.
¿Te han suspendido,
les digo,
pero también la extraordinaria?
No, la extraordinaria no, porque al final, o sea, ahí también se nota la distancia de edad. Dices, o sea, bueno, les mandé hacer un trabajo que les dejé un poco así angustiados, porque les mandé hacer un mapa conceptual eligiendo conceptos de la asignatura, relacionándose, eligiendo una noticia que señalaran con qué, de los cuáles de los conceptos estaba relacionado tal, y luego me lo tenían que venir a presentar. Venían al despacho, o sea, les temblaba todo, pero dices, bueno, pues se lo han preparado, se lo han tenido que preparar, objetivo cumplido, ¿no? Ya está.
Deberes hechos.
Deberes hechos. Pues... Y además con la moraleja de, ¿has visto? Si te pones, lo haces. O sea, hazlo y repasa estas cosas porque te sirven para una asignatura que tienes el año que viene. O sea, no hay otra.
¿Cómo terminamos?
Con una canción de Ismael Serrano. Es una canción que a mí me pareció especialmente bonita. O sea, me llegó, me tocó la letra. Y es una invitación a que escuchemos La Llamada, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando.
Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido.
Con Ismael Serrano y La Llamada que nos habéis presentado, vamos terminando ya hoy diálogos con Arantxa Etxaniz y también con Juan Carlos Duque. Muchas gracias y nos quedamos con el artista. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Agur, eskerrik asko.
Acuda a caja 3, de pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta a las olas, brilla en la tarde tu luz y aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Escuchará ya. De los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla la tarde tu luz de aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría.
el grito de los cansados. La vida fue un ensayo hasta